¡Alto! ¿Quién va? Perdón. Disculpe mis maneras. Amigo visitante, sea bienvenido al castillo de la noble villa de Loarre. A partir de este momento, considérese nuestro invitado y deje volar su imaginación a lo largo de la visita a esta espléndida y legendaria fortaleza. Es afortunado. Si me regala su paciencia y sigue las indicaciones, podrá conocer los grandes misterios que guardan sus muros.
Acérquese hasta el número 2 y reanude el vídeo para empezar la visita.
Mire a su alrededor. El castillo está situado al sur de las estribaciones de la Sierra de Loarre, en un lugar que lo hacía prácticamente inexpugnable para los musulmanes que se emplazaban allá abajo, en la planicie de la Hoya y la cercana Plaza de Bolea. Al norte queda la Sierra de San Juan de la Peña y, más al fondo, los imponentes Pirineos. Desde el pico más alto de nuestra sierra, el Puchilibro, cuando sopla el viento y el día está claro, algunas gentes del lugar aseguran que se pueden divisar las torres del Pilar en Zaragoza. No mude el gesto, le aseguro que no bromeo. Antes de nada, debe saber que se encuentra ante el castillo románico mejor conservado de toda Europa. Empezó a construirse a principios del siglo XI, por encargo de Sancho el Mayor, rey de Pamplona. Entonces, Aragón era un pequeño condado, y la llanura de ahí enfrente, como casi el resto de la península, era territorio musulmán. Como puede imaginarse, los cristianos debían erigir construcciones de estas características para defender su territorio y preparar sus incursiones en la zona enemiga.
Continúe con el vídeo para conocer la historia de Sancho el Mayor.
Antes de continuar, le hablaré de Sancho Garcés III, el rey que mandó construir esta fortaleza, y el más poderoso de los monarcas cristianos de la península ibérica durante el siglo XI. Sancho Garcés III fue rey de Pamplona entre los años 1000 y 1035, así como de Sobrarbe, Ribagorza y administrador de Castilla. Bajo su mandato, el reino de Pamplona alcanzó su mayor extensión territorial. Los historiadores le consideran el primer monarca europeísta, ya que extendió sus relaciones más allá de los Pirineos e introdujo en su reino las nuevas corrientes políticas, religiosas e intelectuales de la época. Se unió en matrimonio con la familia real de Castilla y su reinado coincidió con la crisis del mundo califal tras la muerte de Almanzor. En este contexto, pretendió la unificación de los estados cristianos. De hecho, llegó a conquistar Astorga y León, y por la extensión de sus dominios, se le denominó emperador de todos los hispánicos, acuñando una moneda con este título. Murió en 1035, y fue enterrado en el monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos. Ahora, fíjese en el entorno natural del castillo.
Acérquese hasta el punto número 4 y reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
El castillo de Loarre se levantó en diferentes fases. La primera comenzó a principios del siglo XI y los arquitectos diseñaron unas estructuras de estilo lombardo. Después, durante el reinado de Sancho Ramírez, en 1071, se amplió el castillo y se le dio la doble función de fortaleza-abadía. Posteriormente, en el reinado de Pedro I, las tropas aragonesas partieron desde el castillo de Loarre y desde las cercanas plazas de Marcuello, Anies, Ayerbe y Huesca, con el fin de conquistar la todavía musulmana Plaza de Bolea, objetivo que consiguieron en el mes de septiembre de 1101. Si se fija en la fachada, destaca el magnífico ábside semicircular de la iglesia de San Pedro, que se asienta de manera perfecta en el terreno escarpado y desigual. Ascendiendo hacia el interior de la fortaleza, puede ver a su izquierda la Torre Albarrana. La edificación está separada del edificio principal y su misión era la vigilancia del acceso al castillo, a la vez que servía de campanario de la antigua iglesia del pueblo. Finalmente, el conjunto se amplió con la muralla, 200 años después de la primitiva fortaleza, en el siglo XIII, el mayor elemento defensivo junto a las rocas que rodean el castillo. Abarca un perímetro de una hectárea y fue construida con el fin de proteger al pueblo de Loarre de posibles asaltos y saqueos. Para entonces, la corona de Aragón se había extendido hasta Valencia, Mallorca y otras plazas del Mediterráneo, y los musulmanes ya no representaban ninguna amenaza para este pueblo. La enorme pared está reforzada por un torreón rectangular y 9 semicirculares. El espesor del muro ronda el 1.5 metros, lo que permitió construir en su cara interna un estrecho camino de ronda.
Colóquese frente a la puerta principal y acérquese hasta el punto número 5. Reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Observe la portada. Es magnífica, con motivos decorativos tanto en el tímpano como en los capiteles. ¿Se ha fijado en los monos? Escúchelos. Están escenificando las normas de obligatorio cumplimiento dentro del castillo. Ver, oír y callar. ¡Acátelas! O el soldado representado en el capitel de la izquierda dejará caer su espada, cumpliendo su cruel amenaza. Por cierto, en la jamba de la derecha puede leer un epitafio funerario de finales del siglo XI. En el nombre de Dios, aquí descansa el siervo de Dios, Tulgas, que murió el 30 de noviembre de la era de 1134. Quien leyere estas letras, ore al Padre un Ave María y requien para que descanse en paz.
Acérquese hasta el punto número 6 y reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Como ve, la vía principal de acceso al castillo es un entramado de escaleras bajo una bóveda de cañón. Por la escalera central, compuesta de escalones más bajos y anchos, accederían nobles y monarcas, flanqueados por el cuerpo de guardia. Otra hipótesis nos habla del aprovechamiento de la escalera central para canalizar el agua de las lluvias, e incluso de la utilización de las escaleras laterales en la defensa cuerpo a cuerpo del castillo. De esta manera, los soldados podrían situarse en una posición de superioridad al combatir contra el enemigo que accedería al castillo por la zona central de la misma. Sigamos subiendo. A la mitad de la escalera, en el lado izquierdo, nos encontramos el supuesto cuerpo de guardia. Apenas tiene unos 10 metros cuadrados y albergaba a los soldados que vigilaban la puerta principal y la cripta de ahí enfrente. Antes de entrar, fíjese en la pequeña puerta que da paso a la cripta. Los constructores la hicieron sencilla, descansando bajo un arco de 1.5 metros, y sobre él un crismón esculpido en piedra, símbolo que representa las iniciales de Cristo en griego, como principio y fin de todas las cosas.
Entre en la estancia y acérquese hasta el número 7. Reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
La cripta era un espacio destinado al culto y a enterramientos. Además, durante siglos guardó tesoros y reliquias que aún se conservan en la iglesia parroquial del pueblo. Es el caso de las reliquias de San Demetrio, procónsul martirizado en Tesalónica en el 303, en tiempos del emperador Maximiliano. Su fiesta se celebra el 8 de octubre. Tras pasar el primer umbral a la cripta, encontrará 2 escaleras que, partiendo a izquierda y a derecha, conducen directamente a la capilla real. Apenas los haya dejado atrás, verá una segunda entrada. Y a su derecha, en el tercer sillar, aparece labrado un perro con un collar al cuello en actitud de sumisión. El dócil animal habría sido sanado de la rabia por Santa Quiteria, a quien está dedicada esta cripta, abogada contra esta enfermedad, además de la peste y la locura. La cripta es de planta semicircular y sus muros son de unos 2 metros de grosor. Por lo demás, la acústica en la estancia es perfecta. Compruébelo con su voz. Ahora, regrese a la escalera principal y suba hacia el final a la izquierda.
Acérquese a la iglesia donde se encuentra el número 8. Reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Amigo, nos encontramos en la Capilla Real, el lugar mejor conservado de la fortaleza y el de mayor valor artístico y arquitectónico. Es una de las mejores obras del románico en Aragón y está dedicada a San Pedro, patrono del monasterio instalado en el castillo. En su estructura destaca la imponente cúpula. Está realzada sobre 4 óculos y apoyada en 2 trompas. Por favor, observe el ajedrezado de los muros y cómo penetra la luz a través de las ventanas cubiertas con piezas de alabastro. Hermoso, ¿no es cierto? El ábside de la iglesia presenta una distribución habitual para la época. Columnas con capiteles decorados unidas por arcos de medio punto. En total, la iglesia está decorada con 84 capiteles historiados. Todos son diferentes y originales, y abarcan una temática variada: elementos vegetales, animales mitológicos y escenas bíblicas. Si vuelve la vista al fondo de la iglesia, podrá ver parte de la roca que en origen sirvió de muro exterior del primitivo castillo militar. Seguiremos la visita por la puerta principal. Continúe por el pasillo ascendente. Deténgase en el primer cruce de galerías.
Acérquese hasta el punto número 9 y reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Bueno. Ya hemos visto casi la mitad de la fortaleza. Espero que le esté gustando la visita. Ahora, desde aquí, dejando atrás numerosos arcos de descarga construidos para soportar el peso de las bóvedas, puede observar la entrada de la fortaleza primitiva. Si se fija bien, se encuentra al fondo del pasillo escalonado que asciende junto a la roca, a los pies de la torre. Enfrente, continuamos hacia los pabellones del monasterio.
Entre en los pabellones del monasterio hasta el número 10. Reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Estas dependencias eran utilizadas por los canónigos en su vida cotidiana. Como puede comprobar, se trata de unos salones alargados, estructurados bajo arcos de piedra que componían hasta 3 pisos horizontales de madera. En el segundo nivel, entre los dormitorios de los monjes, se encontraba una pequeña cámara, posiblemente utilizada por el prior, y diferenciada del resto por una bóveda de piedra sustentada por los muros que todavía se pueden apreciar. En el último nivel se construyeron abundantes aspilleras, aberturas estrechas y largas en el muro, a través de las cuales se podía disparar. Esta parte del castillo fue usada como monasterio, y con ese fin la ordenó construir Sancho Ramírez. Sin embargo, al final del siglo XI, tras la conquista de Huesca a los musulmanes, los monjes se trasladaron al castillo de Monte Aragón, situado junto a dicha localidad, y esta fortaleza dejó de tener actividad monástica. Aprovechando el vacío de poder, distintas familias de nobles se la disputaron. Finalmente, el castillo quedó abandonado de manera definitiva en el siglo XVI. La gente cambió sus gustos y su forma de vida. Eran ya otros tiempos, y los viejos fantasmas del pasado se quedaron solos entre estos muros.
Acérquese hasta el punto número 11 y reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
¿Se ha fijado en este habitáculo? ¿Qué le sugiere? era un espacio usado como almacén, despensa o bodega, aunque también se especula con la posibilidad de que en algunas épocas fuera utilizado como calabozo. De hecho, los arqueólogos que trabajaron en esta estancia encontraron restos de huesos humanos sujetos por cadenas, similares a las que cuelgan allá al fondo. Bueno, sigamos nuestra visita subiendo por la escalera estrecha hacia la izquierda.
Acérquese hasta el punto número 12 y reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Nos encontramos en la sala de armas, tal y como apuntan los estudiosos del castillo. Como ha podido comprobar cuando subíamos, a un lado y a otro de la escalera había numerosas dependencias. Eran salas de usos diversos, si bien no hay mucha documentación que sustente esta teoría. Como le he comentado, en el caso de esta sala, algunos textos la señalan como sala de armas, posiblemente un almacén de herramientas de guerra de la época en la que el castillo fue residencia de nobles.
Acérquese hasta el punto número 13 y reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Estamos ahora en el pasillo que comunicaba directamente todas las dependencias del monasterio con la capilla real. Asómese a las ventanas y contemple las bellas vistas. Hace unos cuantos siglos, allá abajo estuvo el pueblo de Loarre hasta su abandono, cuando se trasladó al pie de la sierra. Siguiendo por el pasillo, verá en lo alto de una escalera la puerta que conduce a las terrazas situadas sobre la capilla, sirviendo estas como camino de ronda. Descienda por las escaleras que verá a su derecha. A continuación, dejará a su izquierda un muro en el que aparecen numerosas marcas de canteros que participaron en la construcción de la fortaleza. En total, hay 40 marcas distintas en todo el castillo. Se trata, en realidad, del muro norte de la capilla real. La puerta de madera que está viendo conducía directamente a ella. Llegado a este punto, puede comprobar que ya ha visitado gran parte del castillo. Básicamente toda la ampliación construida bajo el mandato de Sancho Ramírez a finales del siglo XI. Como antes le expliqué, esta zona fue utilizada como monasterio, aunque después cambió de uso al ser habitada por otras gentes.
Continúe con el vídeo para conocer la historia de Sancho Ramírez.
Sancho Ramírez de Aragón y de Pamplona fue nieto de Sancho III. En 1078 taló los campos de este reino y construyó la fortaleza de Castellar. Poco a poco, la conquista del llano le aseguró la construcción de castillos que le sirvieron de soporte y protección de la tierra tomada. Sancho Ramírez completó el cerco de Huesca, donde murió herido por una flecha mientras sitiaba la ciudad. Su cuerpo fue llevado al monasterio de Monte Aragón y posteriormente trasladado al de San Juan de la Peña. Durante su reinado se introdujo el rito romano en diversos monasterios pertenecientes a su jurisdicción, como es el caso de Loarre.
Acérquese hasta el punto número 15. Reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Desde este punto podrá reconocer la entrada de la primitiva fortaleza militar del siglo XI, fácilmente diferenciada del resto de la construcción por su piedra caliza, procedente del peñasco en el que se asienta el castillo. Albergaría a unos 20 o 30 soldados, apenas una pequeña guarnición a cargo de la vigilancia de este tramo fronterizo. A los pies de la Torre de la Reina, que destaca a su lado con sus tres ventanas ajimezadas, encontramos la rampa de acceso a la primitiva fortaleza jalonada de cómodos escalones. Imagínese que antes de la construcción del monasterio, solo una estrecha senda ganada a la roca y de difícil acceso permitía llegar hasta la fortaleza primitiva. Es el espacio justo para una montura a través del cual a duras penas se abriría paso un jinete con su caballo hasta el patio de armas al que ahora nos dirigimos.
Cuando llegue al patio de armas, reanude el vídeo para continuar con la visita.
¡Qué jaleo! Los soldados afilan sus armas, bruñen el acero de sus corazas, entrechocan sus espadas. Con la esperanza de salir ilesos de la batalla, día a día mejoran la técnica para esquivar los mandobles del enemigo. Desde aquí podemos apreciar perfectamente las dimensiones de la parte militar del castillo. Les haré una breve descripción. En primer lugar, dejamos dos ventanitas alargadas en la pared de la izquierda, que corresponden al muro exterior de la primitiva fortaleza, que pasó a ser el fondo de la capilla real una vez construido el monasterio. También, a ese lado, se asoma sobre los tejados la estructura octogonal que cubre la cúpula, es decir, el cimborrio. Mirando hacia el frente, encontramos la primitiva iglesia dedicada a Santa María. Se trata de una pequeña capilla de la que disponía el castillo antes de ser adosado el monasterio. Más a la derecha, queda un bloque bastante destruido que albergaba almacenes en la parte inferior. Encima del mismo, vemos la majestuosa sala capitular, con el ventanal más exuberante del castillo, en su cara sur. El patio de armas también disponía de un aljibe, confundible por su aspecto con un pozo que suponemos podía acumular hasta 80.000 litros de agua de lluvia procedente de los tejados. Mire ahora hacia la cara norte. Las torres más elevadas de la fortaleza. Como hemos comentado, si mira hacia la cara norte de la fortaleza, a su izquierda, donde hoy se encuentra una atractiva terraza, queda una construcción que en su día llegó a tener tres niveles. Prueba de ello son los restos del tejado conservados a la altura del segundo piso y los vanos de las puertas que conducían a él. Estas dependencias de uso militar albergarían, posiblemente, los dormitorios de los soldados. Adosada a estas dependencias, encontramos una de las tres torres que componían el castillo primitivo. Asómese y distinguirá sus niveles y distribución. Siguiendo a la derecha, de nuevo aparece otra construcción con dos niveles. Todavía se aprecia el inicio de un muro vertical a los pies, así como la pared paralela y los arranques de los arcos que sustentarían las terrazas del segundo piso. Los arqueólogos deducen, y no les falta razón, que esta zona sería la cocina de los soldados, dado que en el nivel inferior se ubica la chimenea más grande del castillo. Arriba quedan restos de otra chimenea necesaria como calefacción. La columna de humo procedente de la chimenea inferior entraba en el piso superior, como lo prueba el ennegrecimiento del muro de esta salita, usada como ahumadero para conservar los alimentos.
Acérquese ahora a la Torre de la Reina, donde se encuentra el número 18. Reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Los expertos no tienen constancia de que el castillo fuese lugar de residencia o estancia para reyes. La torre cuenta con un bello conjunto de ventanas ajimezadas hacia el lado sur en el tercer nivel, lo que demuestra que se trataba de una dependencia distinguida. Por ello, podemos pensar que esta torre tuvo otra función, más allá de la de proteger la puerta de entrada a la primitiva fortaleza situada justo a sus pies. Por favor, vaya ahora a la torre del homenaje, la más alta del castillo.
Reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
Como decíamos, la Torre del Homenaje es la más alta del castillo y el lugar de más difícil acceso. Además, es una de las torres militares mejor conservadas del siglo XI y pertenece al castillo primitivo de la época de Sancho III. Torre Albarrana, en origen, quedaba fuera de la fortaleza, aunque al construirse el monasterio en su entorno, a finales del 11, quedó intramuros del nuevo recinto. La única vía de comunicación entre la torre y el resto del castillo era el puente de acceso, en la actualidad de piedra, pero en origen de madera. Aún se pueden distinguir las vigas que lo sustentaban en las esquinas de la puerta de la torre. De este modo, los constructores diseñaron una pasarela que permitía el aislamiento de la torre en caso de conflicto exterior, dando cobijo al señor del castillo y su círculo más allegado. Hace unos años, a principios de los 80 del pasado siglo, unas excavaciones en la base de la torre revelaron la existencia de un túnel que se dirigía hacia la cara norte exterior. El túnel había sido excavado ante la posibilidad de que el castillo fuera asediado y sus habitantes obligados a escapar del enemigo. Los arqueólogos solo recuperaron sus primeros 8 metros, desconociéndose la longitud exacta del mismo. Este es uno de los secretos mejor guardados del castillo. Lo cierto es que en aquella época Aragón terminaba en estas tierras. Más al sur se encontraba el territorio de Al-Ándalus y en un solo día de camino, atravesando la sierra, se llegaba a Jaca. Esta ciudad era la antigua capital del reino, sede del Palacio Real y muy cercana al monasterio de San Juan de la Peña, donde se encuentran enterrados los primeros reyes de nuestra historia.
Acérquese hasta el punto número 20 y reanude allí el vídeo para continuar con la visita.
La importancia de Loarre como fortificación comienza a decaer cuando el rey Sancho Ramírez decide instalarse en el llano. En 1086 se inició la construcción del castillo de Monte Aragón, lugar de suma importancia estratégica, dado que los musulmanes dominaban la Hoya de Huesca. Algunos historiadores sitúan la decadencia de Loarre en el siglo XVI, cuando los habitantes del castillo se trasladaron al pie de la sierra y crearon el actual núcleo poblacional. El castillo contaba con un gran patrimonio escultórico y pictórico del que aún se conserva parte en la iglesia de Loarre, en el pueblo. De esta manera, ponemos punto final a la visita de uno de los monumentos de mayor interés cultural del románico europeo. Castillo, fortaleza y palacio real al mismo tiempo. Loarre fue frontera entre cristianos y musulmanes. Espero que haya disfrutado de este recorrido. Permítame que antes de devolver la audioguía, me despida con una jarcha, un pequeño verso de la época en la que empezó a construirse esta fortaleza. Amigo, no te apartes de mí. ¿Qué haré? ¿Qué será de mí si tú me dejas? ¿Qué faré yo o qué será de mí, Habibi? Hasta la vista.
Una producción de Flexiguía Audioguías.